Everyone has a horizon, the line you can't see past. Before it, the familiar. Beyond it, the unknown. Enter the Lexus GX. It's designed to be capable. It's designed to be luxurious. But most of all, it's designed to get you past your horizon. And the nice thing about horizons is that once they're crossed, there's always another, patiently waiting its turn. Live up to it. The Lexus GX. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Los Oklahoma City Thunder son los nuevos campeones de la NBA de la temporada 2024-2025. Enhorabuena a todos sus fans porque los Thunder han conseguido el primer anillo de su historia en esta franquicia de Oklahoma City. Enhorabuena. Tenemos que comentar muchas cosas. Tenemos que hablar, evidentemente, del partido, de este séptimo partido que ha tenido emoción hasta cierto momento del encuentro. Tenemos que hablar de la lesión de Tyrese Haliburton, que en el primer cuarto pues se ha resentido de ese dolor en la pantorrilla y ha sufrido una lesión fatídica en el tendón de Aquiles. Ojalá se recupere cuanto antes. Ha sido la peor noticia del partido para Indiana, aparte de perder el séptimo, pues encima que tu estrella esté lesionada de cara a la próxima temporada durante un buen periodo de tiempo. La verdad que ha sido durísimo. Ha sido durísimo el destino con Indiana. Tenemos que hablar de lo que supone esta victoria para los Thunder, para su proyecto, para la NBA, para Shai Alexander, que ha sido el MVP del encuentro, y hacer esta pequeña crónica del partido. Esta tarde, a partir de las 2, estarán en directo tanto Edu Pérez como Sergio Ochoa para analizar todo lo que ha supuesto el partido y todo lo que suponen las consecuencias para los Indiana Pacers y para los Oklahoma City Thunder. Recordar, 2 de la tarde en directo en Twitch. Yo no estaré. Tengo exámenes esta semana y tengo que sacar tiempo de donde sea, chicos, para acabar ya la maldita carrera que tengo este año que me llevo por el camino de la amargura. Lo de siempre, si os gusta el contenido, dejar un like, un comentario, compartir el episodio, suscribiros en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar aquí al pie del cañón ahora que llega un momento de mucha actividad en la NBA, como es el draft, el mercado de traspasos y la agencia libre. Ayer ya sabéis que Kevin Durant fue traspasado a los Houston Rockets. Vamos a reaccionar cada día a todo lo que suceda y Massive Ball va a ser vuestro canal de confianza para daros una información y la opinión de todo lo relativo a los fichajes y a la agencia libre de la NBA. Así que confiar en nosotros, que vamos a estar aquí día a día. Si deseáis formar parte de nuestro canal de Patreon, donde tenéis un montón de contenido exclusivo, podéis entrar a formar parte del grupo de OGs, tenéis el enlace en la caja de descripción del podcast, o si no, ponéis en Google Patreon Massive Ball y os va a salir a la primera. Para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Esquinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Comenzamos con el podcast y vamos lo primero con lo que ha sido esa pequeña crónica del encuentro, esa pequeña crónica del partido. Recordar que en el sexto Haliburton era duda para ver si podía jugar, parece como que era una lesión que podía suponerle varias semanas de recuperación y él decidió forzar y jugó y a un buen nivel, incluso estuvo a un nivel físico bastante, bastante importante a la altura de sus compañeros y los Indiana Pacers barrieron a los Oklahoma City Thunder en ese sexto partido y empieza jugando de inicio. Y de hecho tiene un primer buen cuarto hasta que se lesiona a falta de unos 5 minutos que llevaba jugados en este primer cuarto. De hecho mete 9 puntos, creo que hace un 3 de 4 en tiros de 3, se lee bastante activo. Y en una finta un poquito extraña, se le queda ahí colgado un poquito la pierna y en cuanto cae al suelo él ya se da cuenta de que hay algo que no está bien y abandona el partido por lesión. La verdad que el final para los Indiana Pacers ha sido durísimo, el final para Tyrese Haliburton ha sido durísimo, o sea, ya no solo por perder este un séptimo partido en las finales de la NBA, sino por tener esta lesión tan tan grave. Después del partido hemos visto unas imágenes donde T.J. McConnell estaba muy afectado por haber perdido el séptimo partido, donde estaba Tyrese Haliburton en las muletas, donde abandona ya con muletas. Imagino que le habrán hecho algún tipo de pequeña intervención para saber exactamente lo que tiene o por lo menos pequeño pronóstico de lo que tiene o lo que no tiene. Y estaba con una toalla en la cabeza, con las muletas y tratando de saludar a sus compañeros al finalizar el partido para darles ánimos. Ojalá se recupere pronto y ojalá vuelva a su mejor nivel. Pero bueno, ha sido la tercera lesión en estos playoffs de un jugador con Aquiles. He visto antes la imagen, a ver si os la puedo poner por aquí en pantalla. Primero sufrimos la lesión de Damian Lillard en la primera ronda, precisamente contra los Indiana Pacers. Después la de Jason Tatum en semifinales de conferencia ante los New York Knicks en ese cuarto partido. Y hoy hemos sufrido la lesión de Tyrese Haliburton. Así que pues una pena, pero esto es al final deporte y hay que tratar de seguir adelante, chicos. Volviendo a lo que ha sido el partido, pues bueno, un primer cuarto, yo en primera parte en general bastante, bastante igualada, pese a la lesión de Tyrese Haliburton, yo creo que ya han hecho un buen trabajo tratando de no dejar que los Oklahoma City se fueran en el marcador. De hecho, en el primer cuarto Indiana arranca muy bien en cuanto a su porcentaje de tiro de tres. En el segundo cuarto incluso lo gana el parcial, los Indiana Pacers, por un parcial de 26 a 22. Y se van al descanso con un más uno, con un triple final de Andrew Nembhard, los Indiana Pacers en el marcador. Y en el tercer cuarto, pues bueno, de momento ninguno de los dos equipos a lo largo del partido había conseguido tener grandes ventajas, hasta que a falta de 7 minutos y 13 segundos para acabar el tercer cuarto, Oklahoma se pone por delante con un más 9, un marcador total de 56 a 65. Los Thunder empiezan a defender mejor, a tener más robos, a tener un poquito más de acierto. En este momento de partido, T.J. McConnell tiene 4 canastas seguidas para tratar de mantener vivos a los Pacers, y de hecho su gran momento de partido, ya sabéis que está haciendo unas series excelentes. Pero bueno, no es suficiente porque, pues bueno, coge una ventaja Oklahoma a falta de unos 8 minutos, de más 18, y tiene ya pues bastante encarrilado el partido. De hecho, esa ventaja yo creo que llega hasta los más 22. Indiana falla también los últimos 9 tiros de campo intentados en este momento, y ya pues con esa diferencia se dejaba entrever que los Thunder iban a llevarse el partido. A pesar de ello, Indiana lo sigue peleando, llegan a ponerse incluso a 10 puntos, tira bastante del carro Mathurin, Haliburton Siakam trata de hacerlo, Andrew Nembhard trata de hacerlo, le dan un poquito de incertidumbre ese final, pero nunca bajan de los 10 puntos, esa ventaja de los Oklahoma City Thunder, tiene el partido controlado y se acaba llevando la victoria y el anillo. Vamos con las estadísticas de equipo de este el séptimo partido de las finales de la NBA. 29 de 70 en tiros de campo para Indiana, 35 de 87 para los Oklahoma City Thunder, bastante parecidos. Lo que pasa es que los porcentajes de tiros de campo en torno al 40%, lo que pasa es que Oklahoma tira 17 tiros de campo más. En cuanto a tiros de 3, 11 de 28 para Indiana, que es un 39,3%, buen porcentaje, y 11 de 40 para Oklahoma. En esta ocasión, pues los Thunder tiran más o intentan más tiros de 3 que los Pacers, y metiendo el mismo número de tiros de 3 totales en todo el partido. En los tiros libres, 75,9% para Indiana, 71% para los Thunder. Tiran 2 tiros libres más en total, los Thunder, 31 sobre 29 de Indiana. En cuanto a rebotes, 45-40 para Indiana, rebotes ofensivos están igualados, 13 a 12 para Oklahoma, asistencias 20 por parte de Oklahoma, 17 por parte de Indiana, si no me equivoco, es la cifra más baja de los Pacers en todas estas finales, robos 6 de Indiana, 14 para Oklahoma, aquí es donde ha estado una de las claves, y los tapones 8 para Oklahoma, 4 para Indiana, destacamos a Chet Holmgren que ha tenido 5 tapones, luego os daré un datito sobre los tapones en un Game 7 de Chet Holmgren. Puntos al contraataque 9 a 7 para Indiana, puntos en la pintura 40 a 26 para Oklahoma, otra de las claves del partido, faltas individuales igualadas, 24 a 23 para Indiana y la ventaja más amplia ha sido de 22 para Oklahoma y de solo 5 para los Indiana Pacers. Vamos con las estadísticas individuales de lo que ha sido el partido, que las voy a tener que abrir, que no las tenía por aquí. Mira, las tengo por aquí abiertas. Que me había escondido el resultado para no comerme spoilers en el League Pass. Y os las pongo por aquí ahora mismo en pantalla. Por parte de los Oklahoma City Thunder, pues el máximo anotador ha sido Shai Gilgeous-Alexander. Recuerdo que ha sido el MVP de las finales de la NBA. Muy merecido. 29 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias, 1 robo, 2 tapones. 2 de 12 en tiros de 3, 8 de 27 en tiros de campo, 11 de 12 en tiros libres. Después, 20 puntos para Jalen Williams, con 4 rebotes, 4 asistencias, 2 de 7 en triples. Chet Holmgren, 18 puntos, 8 rebotes, 5 tapones. Y aquí me quiero detener un poquito por el gran partido y la gran serie que yo creo que ha hecho en general Chet Holmgren, no tanto a nivel de porcentajes, a nivel de tiro de 3, sino a nivel de ser un jugador que hace lo que tiene que hacer y aporta todo para que su equipo pueda ganar el partido y pueda ganar y pueda tener capacidad de ganar la serie. Chet Holmgren sobrepasa a Kevin Garnett como el jugador que más tapones tiene en un Game 7 en una final de la NBA con 5. Y esto nos habla mucho, y lo estuve debatiendo el otro día con Sergio, sobre la importancia que tiene Chet Holmgren en este equipo. Chet Holmgren nunca va a ser la primera espada de un proyecto. Quizás podríamos dudar si pudiera ser la segunda espada. Es un jugador que todavía tiene gran margen de maniobra para seguir evolucionando y desarrollándose, sobre todo en ataque, sobre todo tratar de obtener ciertos movimientos o ciertas sinergias que le permitan pues, acabar siendo un jugador de 20-22 puntos por partido. Yo creo que lo puede llegar a ser de una forma bastante, bastante sencilla, mejorando un poquito el porcentaje de tiro 3 y tratando de involucrarlo un poquito más en determinadas jugadas ofensivas. Lo que sí va a ser siempre es un gran taponador, un gran defensor, un jugador que te dé mucho empaque, un jugador joven que al final no deja de tener 22-23 años y que no va a tener nunca o no va a querer tener nunca, a priori, ese rol de primera espada en un proyecto y que te pueda acompañar a dos jugadores como Jalen Williams y como Shai Gilgeous-Alexander a lo largo de varios años para tratar de estar muy cerca de poder ganar más anillos con los Thunder. Por eso quiero recalcar la labor de Chet Holmgren, más allá de que no haya estado acertado al tiro de tres, más allá de que se necesite ciertas mejoras en su juego, pero ya esta base, lo que tiene esta base de jugador junto a Shai Gilgeous-Alexander, junto a Jalen Williams, me parece algo muy, muy valioso y algo muy de apreciar. Continuamos con las estadísticas individuales. Y aquí, bueno, pues vamos a repasar también los 10 puntos de Alex Caruso, los 10 puntos de Tyson Wallace, los 9 puntos de Lugendorf, los 7 puntos de Isaiah Hartenstein con 9 rebotes y en general, pues bastantes jugadores en los Thunder que han aportado su rol para tratar de ganar el partido. Por parte de Indiana, el máximo anotador y uno de los jugadores que ha dado más la cara, el factor X para los Pacers junto a TJ McConnell, ha sido Benedict Mathurin, que ha metido 24 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un 2 de 5 en tiros de 3, 10 de 10 en tiros libres. 15 puntos para Andrew Nembhard con 5 rebotes y 6 asistencias. Pascal Siakam, 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. 3 puntos para Aaron Naismith, 6 puntos para Miles Turner, 9 puntos, como hemos comentado antes, para Haliburton, lo que ha estado en pista, con un 3 de 4 en tiros de 3, y 16 puntos para TJ McConnell, 6 con 6 rebotes, 3 asistencias. Ha habido unas imágenes durísimas donde TJ McConnell al finalizar el partido estaba siendo consolada por una persona del staff, llorando, le ha afectado mucho la derrota, imagino que también le ha afectado mucho la forma en la que se ha producido. Así que muchísimo ánimo para TJ McConnell, que tiene que estar muy orgulloso del trabajo que ha hecho y del nivel que ha dado en pista, porque ha sido espectacular en la pista. Y bueno, si duele este tipo de cosas, si te duelen, es que lo has hecho bien y que te has vaciado. Así que No pasa nada, no pasa nada por tener ese tipo de sentimiento de que no has alcanzado el objetivo, porque eso significa que Tillema con él se ha vaciado. Se ha vaciado y creo que tiene que estar muy orgulloso del trabajo que ha hecho, del trabajo que ha hecho. Ojalá que pueda tener la oportunidad de volver a estar de nuevo en unas finales de NBA, porque yo creo que es un jugador que se lo merece, que estoy seguro que ha tenido que currar muy duro para haber llegado hasta aquí con esas condiciones físicas de tamaño y seguro que volverá a tener un gran nivel y tiene que estar muy orgulloso por encima de todo. ¿Qué más? Vamos a meternos, si os parece, con ciertos datos de lo que nos deja este séptimo partido de las finales de la NBA. Vamos a meternos con los datos del MVP, que lo tengo por aquí. Aquí está. Shai Gilgeous-Alexander ha sido el MVP de la NBA 2025. 30,3 puntos por partido en estas finales, 5,6 asistencias, 4,6 rebotes. No hay debate acerca de que Shai Gilgeous-Alexander debe ser el MVP de la final. Cierto es que ha tenido un buen secundario en Jalen Williams. Jalen Williams tuvo, creo que fue el cuarto partido de 40 puntos, pero ni siquiera ha habido debate. Ha sido el jugador más regular y el jugador que te da el suelo competitivo y el techo competitivo. Muy merecido para Shai, que ha tenido que aguantar mucha mierda, hablando pronto y mal, de gran parte de haters en la NBA que le llamaban mercader de tiros libres, que decían que no podía ganar un partido sin tirar 10 tiros libres, que trataban de bajarle el precio, que trataban de restarle mérito. Si vosotros sois los que lo habéis hecho, lo siento mucho, os doy el pésame, porque si Gilgeous-Alexander haya ganado un Finals MVP y un anillo de la NBA y tenga también el MVP de las finales de Conferencia Oeste, de verdad os digo que tenéis un problema si no disfrutáis con este jugador y con lo que esto supone. Utilizar el argumento de que tira muchos tiros libres es utilizar el argumento que se ha usado con todos los grandes jugadores en la historia de la NBA. Este jugador ha empezado a recibir cierto hate, como todos, cuando empieza a ser competitivo y cuando empieza a ser amenaza para ciertos jugadores a nivel histórico o cuando lo empezamos a comparar con ciertos jugadores, porque realmente a determinadas personas, hablando pronto y mal, les jode que se ponga a determinados jugadores cuando van creciendo a la altura de sus ídolos o a la altura de jugadores a los que admiran. Shai Gilgeous-Alexander es un excelente jugador, es bueno en ambos lados de la cancha, es bueno en ataque, es bueno en defensa, tiene buen tiro y media distancia, es un líder silencioso, un líder que predica con el ejemplo, no se mete con nadie, el tipo es inteligente y sabe sacar puntos de un montón de maneras diferentes, así que lo siento mucho, pero yo creo que el hate que ha recibido este jugador a lo largo de esta temporada ha sido desmedido por parte de prensa, por parte de aficionados y por parte de haters de Oklahoma City Thunder o fans de otro tipo de jugadores. Y se lo merece. Creo que ha tenido que tener un gran esfuerzo mental para tratar de sobreponerse a este tipo de situaciones. Un jugador que fue drafteado en su día por Los Ángeles Clippers, que lleva jugando playoff desde su primera temporada en la NBA, que siempre ha sido competitivo, que decidió apostar por estos Oklahoma City Thunder y que ahora mismo pues, ha tenido su recompensa. Y quién sabe hasta dónde puede llegar, porque tiene 26 años, creo que todavía no ha alcanzado su prime y creo que puede ser un jugador que se vea de nuevo en otras finales de la NBA y a ver de lo que estamos hablando a lo largo de su carrera. Así que muy contento sinceramente por Shai Gilgeous-Alexander, no porque sea un jugador que a mí especialmente me guste, yo voté por Nikola Jokic, sino porque simplemente creo que es un jugador con el cual la gente no ha sido justa con él. Sinceramente, creo que hay mucha gente que ha sido muy injusta con él. Las votaciones creo que han sido totalitarias, los votos para Shai Gilgeous-Alexander. Aquí veis quién ha votado: Malika Andrews de ESPN, Howard Beck de The Ringer, Tim Bontens de ESPN, Piggy Carlesimo, Dustin Dopirak, Vince Goodwill, Richard Jefferson, Joel Lorenzi, Sam Powell, Joe Bardon y Tim Reynolds. Son la gente que ha votado en estas finales de la NBA por Shai Gilgeous-Alexander, así que yo creo que es unánime, que no me salía la palabra antes, así que me alegro mucho. Más cositas. Mirad las palabras que ha tenido Shai, que esto siempre es algo de valorar. con su compañero Jalen Williams. Y recojo las declaraciones que dice Mike Scotto. Si Jairgos Alexander es el MVP de las finales de la NBA 2025, Jalen Williams es un jugador único. Sin él, sus actuaciones, sus momentos clave, su tiro, su defensa y todo lo que aporta este equipo, no habríamos ganado este campeonato. Este premio es tan mío como suyo. Recuerdo que ha habido varios días donde Shai ha alabado la actuación de sus compañeros, tanto la de Jalen Williams como la de Holmgren, y siempre ha tenido buenas palabras en ese sentido. Así que tiene los pies en la tierra y sabe agradecer a sus compañeros cuando y sabe darles el crédito y el valor necesario para la consecución de este éxito colectivo. Así que, oye, siempre me alegra escuchar este tipo de declaraciones. Al final, el baloncesto es un deporte colectivo. Evidentemente, el mejor jugador es Shai, y eso que te posibilita tener el techo para poder ganar un anillo. Pero me alegro que haya este reconocimiento a tus compañeros, porque esto no deja de ser un juego de 5 contra 5. Y en general, pues he de deciros que estoy contento con que hayan ganado los Oklahoma City Thunder. Yo iba con Oklahoma. Me duele un poquito la forma en la que Indiana ha caído, sobre todo esa lesión de Tyrese Haliburton, me duele un poco. Indiana creo que también se había ganado un hueco en nuestros corazones, así que quiero dar mucho ánimo para los fans de los Indiana Pacers, sobre todo para Hugo, que es grupo, que es miembro del grupo Gis, Aguacate también, que había puseado mucho porque los Pacers ganasen este anillo. Y quiero dar la enhorabuena a Edu Pérez y a Iker, que son otros dos miembros del canal y que son dos personas que son de los Thunder y que imagino que estarán muy contentas hoy con la victoria de su equipo. Estoy contento con la victoria de los Oklahoma City Thunder, porque creo que es un proyecto que se ha construido a través del draft. Creo que es un proyecto que se ha adelantado al resto. Creo que invirtieron en su momento por determinados jugadores y ahora están recogiendo los frutos. Y creo que es un proyecto con un general manager al frente muy inteligente, como Sam Presti, donde supo adelantarse a todo el mundo y supo hacer muy bien las cosas. Y ahora mismo tiene la mano para tratar de llegar de nuevo a unas finales de la NBA y poder ganar otro anillo. Y ahora mismo yo creo que es el máximo candidato de cara a la próxima temporada a poder repetir el anillo de la NBA. Veremos lo que sucede. Es el séptimo campeón en 7 temporadas consecutivas diferentes. Estamos en esta NBA paritaria, en esta NBA tan igualada que nos ha dejado Adam Silver y las reglas de la NBA con los aprons y con estos límites salariales. Veremos cómo se adaptan los grandes mercados. Los grandes mercados siempre van a tener la ventaja de ser más competitivos que el resto porque tienen ese poder de atracción y esa capacidad de gastar más dinero. Veremos cómo se adaptan. Y este es el último partido de la temporada hasta el próximo año, cuando arranque en octubre la temporada 25-26. Aquí en Massive Ball os tengo que decir que no vamos a parar con los podcasts, no vamos a parar con los programas. Ahora llega, como os he dicho antes, la agencia libre, el mercado de traspasos, la noche del draft. Tenemos un montón de contenido temporal para el verano. Después, en agosto, tenemos el Eurobasket, que estaremos aquí haciéndolo, viendo todos los partidos, haciendo previas, haciendo mucho contenido. Y ya cuando nos queramos dar cuenta y acabe el Eurobasket, empezaremos con las previas de inicio de temporada, de la temporada 25-26. Pero bueno, este es el fin de una temporada en la NBA, una más. Llevamos ya unos cuantos años cubriéndolas. Gracias a todos los que habéis estado apoyando el canal durante toda esta temporada 25-26. Como ya os digo, no vamos a parar, pero es un poquito un cierre a un año de temporada regular o de temporada en la NBA. El año que viene será un año muy especial, una temporada muy especial, porque no estaré solo. Os digo también que el año que viene voy a ser padre, voy a tener un hijo y bueno, pues sacaré el tiempo para estar con vosotros y sobre todo también sacaré el tiempo gracias a Sergio, gracias a John Ball, gracias a Iker, gracias a Edu, gracias a todas las personas que están por aquí, somos muchos. Pues igual hay un pequeño tiempo donde se nota un poco mi ausencia, pero porque coincidirá para el inicio de su nacimiento de la temporada de la NBA, pues habrá un tiempo igual donde no me escuchéis tanto, pero bueno, ya serán cosas de inicio de la temporada 25-26, pero bueno, pues es una noticia que quería compartir con todos vosotros y que estamos aquí todos los días peleando por ser más personas, por tratar de profesionalizar el proyecto al 100%. Así que, de verdad, mil gracias a todos, porque este ha sido el año donde más hemos crecido. lo hemos notado muchas veces. Hemos crecido a niveles que no esperábamos en cuanto a escuchas de podcast y queremos seguir así. Queremos que el proyecto sea profesional al 100% y trabajaremos por ello. Así que de verdad, mil gracias a todos, porque este es el año que yo creo que recordaremos como el año donde Massive Ball dio varios pasos adelante para tratar de ser un proyecto profesional cubriendo todo lo que sucede en la NBA. Así que nada, chicos, mil gracias a todos, saludos y esta tarde recordar a las 2 con el debate de ese séptimo partido con Edu y con Sergio Ochoa en Twitch. Chao, cuidaros mucho.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿Me vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AutoPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.